Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, recién llegamos de los festejos de la semana pasada por los 100 programas. ¿Cómo va la cosa?
Bien, muy feliz, hermoso haber festejado. Y bueno, hoy hay que festejar el programa 101.
Seguimos celebrando, con tal de salir, vio cómo es esto, ¿no?
Así que bueno, muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañan programa tras programa y la gente nueva que se va sumando. Cualquier sugerencia, comentario, lo que quieran, me pueden encontrar en el Instagram Miguel-Talarita. Y bueno, un servidor, para lo que necesiten, siempre estamos ahí.
Sí, claro, sugerencias, críticas, elogios, se acepta todo.
Todo será bienvenido.
Hoy tenemos un programa con dos grandes, un músico argentino que ya le vamos a contar quién es, y uno de los principales contrabajistas que ha tocado con los más grandes artistas del mundo mundial. Vamos a hablar sobre Eddie Gómez y escuchar algo de su obra. Edgardo Gómez, este contrabajista puertorriqueño, nacido en 1944, pero que se ha criado en Nueva York, más exactamente cerca del barrio Harlem. Es un contrabajista formado en la Juilliard School Music, que ha tocado con los... Mira, Miguel, no debe haber músico con estos créditos. Ha tocado con Jerry Mulligan, Gene Hall, Bill Evans, Chick Corea, bueno, Mal Davis, Steve Gadd, Charles Mingus. Realmente es uno de los principales contrabajistas del mundo. Además, ha sido, en la década del 80 y del 90, se ha dedicado a las grabaciones de estudio, o sea, se ha convertido en un sesionista, y ha, además del jazz, donde es su oficio, su lenguaje, donde mejor se maneja, ha grabado muchísimos discos de otros géneros, con una maestría y con una sapiencia. Es un especialista en la zona aguda del contrabajo, que a veces es muy difícil cantar y construir esas melodías tan características de este maestro, el señor Eddie Gómez. Te sonaba, ¿no?
Digo, sí, por supuesto. Millones de discos y aparte, bueno, una persona tan nombrada en el ambiente por todos sus colegas.
Ha grabado, la cantidad de discos que ha grabado Eddie Gómez es impresionante. Desde discos propios, que tiene más de 25 o 30 discos, hasta, bueno, lo que te contaba, sesiones con los más grandes músicos. Después te voy a nombrar algunos y después te voy a contar con qué argentino te vas a sorprender, porque hablamos mucho, tuvimos un programa hablando de él. ¿Con qué músico argentino, con qué maestro argentino, para mí uno de los músicos más admirados, con qué maestro grabó un disco de duetos a piano y contrabajo? Ahí te di una pista. Bueno, empecemos a escuchar a Eddie Gómez y después seguimos charlando.
Con todo.
Thank you.
y seguimos aquí en Sesionistas por FM Radio Nacional Clásica 96.7 de la mano de mi gran amigo Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita, en nuestro programa número 101. Y bueno, los quería invitar a todos y contarles que en junio, el jueves 22 de junio, vamos a estar tocando en el Telonius que está en Palermo. Yo nunca había tocado en este Telonius, había tocado en el que estaba en Salgueiro y Güemes. Bueno, ahora está en la calle Nicaragua 5549, un lugar hermoso, con un hermoso escenario, piano, batería y un lugar muy, muy agradable. Así que los quiero invitar a todos. El jueves 22 a las 22:30 va a estar sonando la Con Todo Band con artistas invitados y con repertorio de nuestro disco Con Todo y Cazador Nocturno y siempre con invitados sorpresa.
Bueno, muy bien, Michael, echa la invitación, ahí estaremos, porque además vas a tocar música de Blades. Bueno, sé que vas a hacer algunos homenajes.
Eso va a ser en otro lugar, lo de Blades lo vamos a hacer aprovechando que estuvo Rubén Blades, ¿no?, tocando en Luna Park el pasado miércoles 31 de mayo. Vamos a hacer un homenaje a este gran maestro panameño en Café La Humedad en el mes de julio. Después le vamos a contar más datos.
Bien, volvemos a nuestro contrabajista de hoy, Eddie Gómez. ¿Sabés con quién grabó un disco a dúos que no te dije? Te la dejé ahí picando, como hacen en la tele. Con Carlos Francetti, un discazo que sacó Aqua Record del año 2009.
Que lo tuvimos hace poco, hermano.
Claro, no dejen de escuchar el disco maravilloso, piano y contrabajo. Pero además, mira, te voy a tirar algunos nombres. Los hermanos Brecker, Bill Bradford, Billy Cobham, Jacques Dejonet, Peter Erskine, Kronos Quartet, Clau Ogerman, el gran arreglador Clau Ogerman, arreglador de Sinatra, de Jobim, Petrucciani, la banda Spiro Gyra, aquella banda de música, ese jazz medio latín, bueno, de jazz fusión, que sonó tanto en los 80 y en los 90. Bueno, es interminable la lista de artistas con los que ha participado nuestro contrabajista de hoy, Eddie Gómez. Vamos a tener que elegir algo para pasar de toda su música. Y me parece que si hay alguien que ha hecho méritos para estar sonando aquí y en cualquier lado del mundo, es el señor Bill Evans. Más de 10 años Eddie Gómez trabajó junto a Bill Evans en sus tríos y acá vamos a escuchar una de sus obras inolvidables. Eddie Gómez, Bill Evans, hoy en Sesionistas.
Sesionistas, los otros músicos.
Sesionistas. Y seguimos aquí por Radio Nacional Clásica FM 96.7, de la mano del maestro Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita, disfrutando de nuestra música, de los grandes músicos nacionales e internacionales. Y bueno, un agradecimiento eterno a todos ustedes por estar ahí semana tras semana. Y ahora viene la segunda parte del programa, donde charlamos con un gran artista argentino. ¿A quién tenemos hoy, Lolo?
Bueno, hoy tenemos otro maestro del bajo. Hoy estamos muy baseros. Tenemos a uno de los más prestigiosos bajistas argentinos, el señor Paul Durch. Este argentino, hijo de padre francés, que ha tocado con los principales artistas argentinos. Muchos lo van a recordar por aquel disco tan impresionante, que ha sonado tanto, que suena tanto en estos días, el disco Giros de Fito Páez. Si había una característica que tenía ese disco, era el audio y la construcción de las líneas melódicas en el bajo. Creo que Paul Durch ha marcado una época, ha abierto un camino en la forma de encarar no solo el audio del bajo, que eso por supuesto es algo tan personal que se tiene o no se tiene, pero además una forma de tocar. Había una precisión, una exactitud en el toque, una construcción melódica que por supuesto lo debe haber pensado con Fito, que es el compositor, pero ahí está también la mano del músico, del sesionista, del artista que piensa colectivamente en la obra. Bueno, vamos a escuchar una nota riquísima que tuvimos con Paul, que nos cuenta un montón de anécdotas, llena de decisiones, llena de historias. La verdad que es una de las notas con más dinámica que hemos hecho. Van a descubrir una vida llena de movimiento, llena de música, llena de decisiones. Se nota que Polo es un artista inquieto y en constante búsqueda. Y por supuesto que ha acompañado a muchísimas figuras argentinas. Estoy tentado a contarles, pero no quiero adelantar la nota. Como siempre hacemos aquí en Sesionistas, queremos saber cómo fue el principio musical en la vida de nuestro entrevistado, hoy el bajista Paul Dursch. Cómo fue ese paisaje sonoro de infancia, cómo fueron las primeras lecciones musicales, cómo llegó la música a la vida de Paul Dursch. Creemos con Miguel, lo hemos charlado, que eso nos marca para toda la vida, ¿no? La primera sensación, la primera piel erizada, después parece marcar un camino en nuestra vida musical. Bueno, esto fue lo que Paul Dursch nos contó a Sesionista. Ojalá que lo disfruten tanto como nosotros. Ahí estamos.
Mis primeros recuerdos con la música en mi infancia fueron en el barrio de La Lucila, acá en provincia de Buenos Aires, donde viví hasta los 6 años y medio de edad, más o menos. Después mis padres se separaron y nos fuimos a vivir al centro. Pero esa casa, que era una casa grande, que había construido mi abuelo, el arquitecto francés, que se vino a la Argentina antes de la Primera Guerra Mundial, en esa casa tenía el jardín enorme. En el fondo vivíamos mis padres y mi hermana y yo. Y en la parte de adelante había una nueva casa que hizo mi abuelo con mi padre, donde en una mitad vivía mi abuelo y en la otra mitad vivían mis primas, Lina e Inés Horowitz. Y era como vivíamos, era la comunidad Dursch que vivía ahí en una casa enorme, con un jardín enorme en el centro. Y en esa casa donde nosotros vivíamos teníamos un Wincophone, un tocadiscos, un disco de vinilo. Y había música clásica, porque mi viejo era un melómano, le gustaba la música clásica. Y me acuerdo cuando cayó el primer disco de los Beatles, para mí fue como, wow, ¿qué es esto, no? Y que lo trajo mi viejo, ese disco de los Beatles. Y después el segundo disco de los Beatles que vino fue Rubber Soul. Y ahí yo sentía como una cosa muy fuerte con la música. Bueno, pasó el tiempo y a los 9 años de edad, yo ahí también hacía de actor, porque mi padre era un loco lindo, multifacético, y una de sus profesiones era ser director de cine publicitario. Mi viejo en su juventud había trabajado en teatro en París y nepotismo le llaman, me colocaba a veces en publicidades como actor y me enseñó los primeros pasos de la actuación. Inclusive yo hice teatro infantil en el colegio donde yo iba y un buen día surgió una posibilidad de ser el protagonista de un documental para la Secretaría de Turismo de la Argentina, que era un viaje, un crucero, un barco crucero que salía del puerto de Buenos Aires y que iba a la Antártida. Y todo era visto desde la perspectiva de este niño actor que era yo. Entonces ahí mi viejo ya me había enseñado los rudimentos de cómo comportarte con la cámara, porque es distinto, ¿no?, ser actor de cine que de teatro. Y bueno, fui el protagonista de este documental que era para fomentar el turismo a la Antártida. Y bueno, lamentablemente eso después no prosperó, porque sería buenísimo que hubiese cruceros estatales, nacionales, lo que sea, para ir a visitar la Antártida, que es un lugar increíble. Y entonces, en ese viaje, como yo tenía 9 años, yo no podía ir a la boîte, que le llamábamos en aquella época, era la discoteca, el boliche, como le llamamos hoy, donde tocaba un grupo que tocaba música beat, porque en esa época no le llamábamos rock, se llamaba música beat. Y este grupo, que probablemente lo armaron para este viaje, a pedido de los clientes o la empresa naviera, que en este caso era la Secretaría de Cultura, perdón, de Turismo, y en este viaje tocaban los Icebergs, música beat, y entonces mi papá me llevaba a los ensayos en el boliche, en la UAT, Y yo me acuerdo que me sentaba al lado del equipo de bajo, que era una cosa grandota, debe haber sido una heladera Ampeg. Y cuando yo sentía que el cuerpo me vibraba así con el bajo eléctrico, yo ahí dije, yo quiero tocar este instrumento. Después, bueno, volvimos a Buenos Aires y yo lo hinché a mi padre, pero mi padre no quería transar. Y tuve que esperar un montonazo hasta tener mi primer bajo eléctrico. Y mis primeros pasos con la música fueron con la flauta dulce. No había guitarra en casa, no había piano, así que flauta dulce. Y después en mi adolescencia yo empecé a navegar a vela, más o menos en esa época, 10 años, 9 años, empecé a navegar a vela con mi papá. Y cuando yo ya tenía edad para navegar solo a vela, en unos barquitos, primero se llamaban Batitud, después pasé a la categoría Optimist. Y en los Optimist, sobre todo los Optimist de plástico, cuando llegaron, tenían unos flotadores que cuando uno los golpeaba sonaba como un tambor, como un zurdo brasilero, en otros puntos uno lo golpeaba y ya sonaba como una tumbadora, un bongó. Y en los momentos de calma, cuando estábamos con los chicos navegando, pues en esa época nosotros nos íbamos a 2 kilómetros de la costa, sin gomón, sin apoyo, todos con salvavidas, obviamente, y todos ya sabíamos navegar muy bien, pero éramos chicos de 11, 12 años. Y ahí yo me prendía haciendo batucadas cuando no había viento, esperando que venga el viento, y sentía esa sensación increíble, y yo quiero ser músico. Y por último recuerdo un campeonato argentino, creo que fue, la Copa en San Pedro. Fui a correr una Copa en San Pedro y en la entrega de premios, los de la clase Snipe empezaron a hacer una batucada. Y había un par que, más de un par, que habían viajado a Brasil y entonces tenían un poco las claves del samba brasilero. Y wow, yo cuando sentí eso realmente sentí, esto es paraíso para mí, o sea, esto es una locura. Todo el restaurante, todos con los cubiertos, copas, golpeando las mesas. Y bueno, a partir de ahí yo dije, yo quiero ser músico.
¿Cómo me gustan las notas así, no? Con ver al músico excitado siempre y queriendo contar las cosas. Me encanta. Paul, contanos, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Bueno, ustedes dos, siendo músicos profesionales, ya saben la respuesta, pero voy a explicarlo yo para nuestro querido público. Como les conté anteriormente, yo pasé de ser niño actor y navegante a vela. Bueno, todavía soy navegante a vela, pero cambié la actuación y el teatro y el cine publicitario por la música. ¿Y cómo fue eso? Bueno, el primer sesionista, es decir, el primer músico profesional que yo vi y que yo dije, yo quiero ser como ese señor, fue en la época de los programas de televisión, en donde había un montón de programas que tenían banda en vivo. Olmedo y Porcel, Olmedo, Porcel sobre todo. Yo recuerdo un bajista que se llama Mojarra, que en los años 60 y principios de los años 70 creo que era el bajista que más jingles grababa, porque en esa época nos llamaban para tocar el bajo en jingles. Hoy obviamente no, los compositores de jingles lo hacen de música publicitaria, y jingles lo hacen con el teclado y un sintetizador, y bueno, algunos sonidos son espectaculares, así que bueno, pero nos reemplazaron con eso. Pero yo me acuerdo que veía la televisión y veía una orquesta, todos vestidos de elegantes o de smoking o en general, y yo veía al bajista eléctrico y ya yo me acordaba del grupo Los Icebergs. O sea, yo quiero ser como ese señor, Mojarra. Ahora, ¿qué es ser un músico sesionista? Bueno, un músico profesional es un músico profesional freelance. Es un músico que tiene que tener muy buen oído, y el oído se entrena, es como un músculo, ¿sí? Si alguien no tiene oído absoluto, no es para sentirse mal al respecto, porque lo importante es tener el oído absoluto para escuchar intervalos y eventualmente también acordes. Y a eso se llega, se entrena, porque el oído es un músculo. Si uno va al gimnasio todos los días, va a desarrollar músculo. Si uno entrena el oído, va a superar la capacidad auditiva para intervalos y acordes. Entonces, una persona que tiene que tener un muy buen oído, lo ideal es que sepa leer y escribir, y tiene que conocer estilos musicales, y luego tiene que tener buena actitud. Porque uno puede tener un oído increíble, uno puede leerse la vida, uno puede tener una técnica increíble, uno puede conocer estilos, todos los estilos habidos y por haber, pero si uno no tiene una buena relación humana, social con el prójimo, y uno no es un jugador en equipo y van a llamar a otro. Pero ser músico profesional sesionista no es algo banal ni para ningunear ni para despreciar. Se llega con mucho trabajo.
Seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica, hoy charlando con el gran bajista argentino Paul Durch. Paul, ¿con quiénes has tocado y grabado en todos estos años?
Bueno, este es el tipo de preguntas que me ponen siempre un poco nervioso, porque seguro que me voy a olvidar un montón de nombres y después me acuerdo, uy, no lo nombré a fulano, no la nombré a mengana. Yo he trabajado en vivo con un montonazo de artistas. Muchos famosos y muchos no famosos, pero que son increíbles igual. Porque la fama no es sinónimo de calidad. Esto lo recalco bien para quienes están empezando con la música. La fama no es sinónimo de calidad. Hay cosas famosísimas que son súper buenas y hay cosas famosísimas que son famosísimas porque las crearon quienes manejan la industria y con eso van a lucrar, lo cual no está mal, qué sé yo, es una realidad. En la República Argentina yo toqué con muchísimos músicos muy, muy buenos, los que son famosos y buenísimos, bueno, conocido de todos. Yo fui bajista de Fito Páez en tres etapas distintas de la carrera de Fito, por eso no solo le agradezco muchísimo, sino que también es, no caben dudas de que Fito me tiene en muy alta estima como músico, porque si no, no me hubiese vuelto a llamar dos veces más. Yo toqué con Fito en el 84 y 85, entré cuando él ya había grabado el disco del 63, entré justo después de eso, hice toda la gira de presentación de ese disco. Viví con él y con Fabiana Cantilo, porque alquilamos juntos al principio una casa en Pampa y Estomba, pero yo era parte de esa casa durante 9-10 meses. Después me fui a vivir a la casa de Spinetta y después me alquilé un departamento, pero eso es otra historia. 84, después grabé Giros, 85 grabamos Giros, hice la gira de Giros, y en el 85 yo era bajista al mismo tiempo de Fito y de Spinetta. Y los managers, Fernando Moya y quien era manager de Spinetta, se pusieron de acuerdo, porque como Spinetta no tocaba tan seguido, para que no se pisaran las fechas, me hicieron ese honor de dejarme tocar con los dos al mismo tiempo. Ahora, pasó que a finales del principios del año 86, nos fuimos a Nueva York con Titi González y ahí yo pedí una beca al Berklee College y finalmente me dieron una beca, me quedé bien en Estados Unidos. Entonces, con Fito toqué 84-85. Toqué después de 7 años, me llamó para hacer la gira El Amor Después del Amor. Yo estaba viviendo en Suiza en esa época y me vine y hice toda la gira del Amor Después del Amor, que fueron 2 años. Me volví ahí a vivir a Estados Unidos cuando terminó la gira y estuve en Estados Unidos un montón de tiempo. Después volví a la Argentina y poco tiempo después de haber vuelto a la Argentina me llamó para hacer la gira de presentación del disco El Mundo Cabe en una Canción. Esto fue 2006 al 2007. Que no llegó a ser un año, pero casi, casi. Bueno, Spinetta, mi primer gran gira fue con Celeste Carballo, Lito Pumer, El Mono Fontana, Armando Alonso, Jorge Navarro, tanta gente. Bueno, en Jazz and Pop fue una escuela para mí, el viejo Jazz and Pop de San Telmo. Luis Salinas, se me van nombres, Francisco Rivero, y bueno, y con mucha gente con la que toco ahora. Si empiezo a nombrar, no paro más. Me estoy olvidando un montón de nombres, ya lo sé, y pido disculpas. En Estados Unidos toqué mucho en vivo en Las Vegas. Primero en Los Ángeles, yo fui bajista, audicioné y entré al grupo de una gran cantante de Latin Funk en Los Ángeles que se llama Cecilia Noel. Y en esa banda estaban el baterista Trisin Boden de Chicago y Al Jarreau, Luis Conte en percusión, Muñungo Jackson, el percusionista de Steve Wonder en percusión, David Wyndham, el pianista de George Benson. ¿Quién más estaba en esa banda? Era un bandón tremendo. Cleto Escobedo en saxo. Y bueno, Cleto me recomendó para irme a Las Vegas, un trabajo a Las Vegas. Y en Las Vegas fue donde más me fogué como músico. Yo me fui con una recomendación de Cleto Escobedo. y sin escucharme me contrataron de una banda que la súper recomiendo, quienes vayan a Las Vegas o lo pueden escuchar por internet. Se llaman Santa Fe, como la avenida Santa Fe, porque los líderes, el líder Jerry López es oriundo, nació en la ciudad de Santa Fe, New Mexico, en Estados Unidos. Y ahora se llaman Santa Fe and the Fat City Horns. Antes nos llamábamos solamente Santa Fe y éramos 8 músicos. Y en una época también tuvimos bailarinas. Un grupo de funk tipo Tower of Power, una cosa así. Y en Las Vegas trabajé un montón de gente. Ruth Pointer de las Pointer Sisters, The Shirelles, un grupo de soul que fue muy famoso en los años 60. Y yo era sesionista, o sea, por ejemplo, me llamaban, me decían, che, ¿estás disponible para 2 semanas en el Stardust? Vienen The Shirelles, o viene Leslie Gore, o viene Ruth Pointer de las Pointer Sisters, o viene fulano, o viene mengano. Y sí, si estaba disponible, era ir, ensayar y hacer las 2 semanas. Hice una gira con Jessica Simpson, la cantante que estaba en MTV, actriz, no sé qué es de la vida de ella ahora, pero en un momento era súper famosa. Pero toqué en Las Vegas con unos músicos increíbles, que si yo digo los nombres no sirve de nada, porque no es que van a ser conocidos. Sí voy a nombrar un pianista impresionante, que es quien grabó en el único disco solista que yo grabé, que lo grabé en Estados Unidos, que se llama Stefan Carlson con K y doble S, Carlson. Y él creo que sigue siendo todavía hoy en día el pianista del trío de Eddie Gómez, el contrabajista de Eddie Gómez. Bueno, Stefan, hace como 20 años que es el pianista de Eddie Gómez. Y es un animal, es el tipo más perfil bajo. Yo no creo que tenga Facebook, Stefan. El tipo, o sea, le sobra laburo y no está, no sé, no trata de figurar. Pero es una cosa increíble. O sea, yo a Stefan lo escuché tocar con el trío de él, lo escuché tocar Giant Steps. A no sé, 300 la negra y el tipo solear arriba con los ojos cerrados, sin mirar el teclado. Y era una cosa que decías, ¿cómo hace este tipo? Bueno, y ahora con mis proyectos musicales toco con músicos increíbles. Música brasilera también he tocado mucho. En Suiza con Letier Sleite, que lástima, falleció hace un par de años. Letier Sleite, un gran saxofonista, percusionista brasilero, que después se volvió a vivir a Brasil y fue productor de muchas artistas de la Che, Ivete Sangalo, por ejemplo. Pero el tipo tenía un grupo de jazz brasilero que se llama Rumpilés, que era tremendo, que grabaron, creo que tocó Joshua Redman con ellos. Sí, claro, Joshua Redman tocó con ellos. Bueno, no sé, como le llaman, el name dropping, me pongo muy nervioso y ya me olvidé un montón de gente. Ahora sí aclaro esto antes de terminar con esta pregunta. Yo no grabé, lamentablemente, muchos discos, porque a mí se me dieron las cosas muy fácil, muy rápido en Argentina cuando yo estaba en 23, 24, 25 años. 25 ya estaba en Boston. Ahí está, 22. Yo cuando empecé a tocar con Fito tenía 22. 23, 24, después me fui a vivir a Estados Unidos. Tuve muchos años afuera, casi 20 años viviendo afuera, y sobre todo en Las Vegas, y en Las Vegas no hay industria discográfica. Entonces yo no he grabado muchos discos, pero estoy disponible ahora, llámenme para grabar, que estoy tocando mejor que nunca. Acá grabé discos con Giros de Fito Páez, con Alejandro Lerner grabé canciones para gente niña, grabé algo más con Alejandro, no me acuerdo ahora cuál fue, Celeste Carballo, Mi Voz Renacerá, grabé en Privé de Luis Alberto Spinetta, grabé un tema en el primer disco solista de Andrés Calamaro, grabé algunos temas en dos discos de Manuel Wirtz. Grabé en el primer disco solista de Rubén Goldín. Y no recuerdo mucho más, no tengo un prontuario de grabaciones tan grande porque yo me dediqué mucho a tocar como sesionista en vivo. Y termino con esto. En Las Vegas yo hacía más de mil shows por año. Posta. Porque yo hacía 5, 6 shows por noche, 6 noches por semana. El lunes libre, como todos los músicos en Las Vegas, lunes libre. Multiplicas eso por 30, 40 semanas, te da más de 1000. Y eso es lo que yo hacía en Las Vegas. Por eso lo que tengo yo más caudal que tengo es de tocar en vivo.
Maestro, después de tanta trayectoria y aventuras, ¿alguna anécdota que quieras compartir con todos nosotros?
Bueno, anécdotas. Tengo un montón. Algunas son muy subidas de tono y no son para contarlas así acá. Pero una que fue muy graciosa fue, yo hacía poco que había vuelto de Estados Unidos. Fue en el año 2005 o principios del 2006, yo estaba tocando con Alejandro Lerner, que, dicho y sea de paso, si yo tuviese que pensar las tres bandas con las que trabajé, con las que más me divertí, son la banda de Alejandro Lerner de esas épocas, Santa Fe and the Fat City Horns en Las Vegas, donde tocábamos todo el tiempo en Las Vegas, pero hicimos giras nacionales. Y la primera época, mi primera etapa con Fito Páez, 84-85. Esos fueron los momentos más divertidos. Pero bueno, estaba de gira con Alejandro Lerner. Micro de gira, de esos micros con cuchetas. A mí me encanta irme de gira por la República Argentina. Así como no me gusta nada irme de gira en Estados Unidos. Porque allá la comida no me gusta nada, viajar en avión no me gusta nada, los aeropuertos, las colas, sacarte los zapatos, el rayo X, falta que, no sé, que te hagan una tomografía computada antes de subir en avión. Acá te vas en el micro de gira con los muchachos, siempre hay uno que es el payaso o dos, y parás a comer en un restaurante en la ruta y te re divertís. Pero estábamos de gira, de repente para el micro en una estación de servicio en la Noma, no sé dónde estábamos, una ruta de la República Argentina. Y entonces bajamos todos a comprar gaseosa, agua, algún sándwich, alguna golosina, qué sé yo. Y yo fui al baño. Y cuando estoy saliendo del baño, me doy cuenta que el micro estaba arrancando y lo veo así como ya empezar a arrancar. Y yo desesperado, había dejado el celular. Todavía no teníamos los smartphones. Estoy hablando del celular Nokia chiquitito ese, que los extraño mucho porque me encantan. 2006. Y yo había dejado el celular en el micro. Entonces, de repente digo, se va el micro. Salgo corriendo y empiezo a correr atrás del micro, mientras el micro tomaba por la rampa para empalmar con la ruta. Imagínense un micro que encima el caño de escape, un caño de escape argento, imagínense lo que salía de ahí, una humareda que parecía que estaba fumigando. Y yo corriendo atrás, gritando, ¡paren, paren, paren! Y nada, obviamente no le gané al micro. El micro salió y encaró la ruta. Y yo me encontré ahí sin el celular. No tenía mucha plata encima. Y me voy corriendo adentro de la estación de servicio. Y no lo pensé. Fue un momento pomelo, tipo Capusotto. Y entré y dije, ¡soy el bajista de Lerner! ¡Soy el bajista de Lerner! ¡Se fue el micro! ¡Soy el bajista de Lerner! O sea, la gente que estaba ahí me miró como diciendo, flaco, ¿quién soy? ¡El bajista de Lerner! Y ahí, por suerte, el tipo que estaba en la caja, que era el encargado, le dijo a un empleado, vení, venite vos a la caja, que yo estoy con el auto, lo voy a llevar. Y ahí nos subimos al auto del encargado de la estación de servicio y tardamos un buen rato, rápido, hasta poder alcanzar el micro. Pero me dejaron, que es casi se pierde el bajista de Lerner. Era rock and roll eso, es mucho rock.
Y seguimos conversando con el bajista argentino Paul Durch aquí en Sesionistas. Paul, ¿tenés algún sueño pendiente? ¿Te hubiese gustado tocar con algún artista? ¿Estás con algún proyecto muy deseado? Contanos un poco.
Bueno, mi sueño más grande sería poder grabar un segundo disco solista de, podríamos rotularlo, Latin Jazz, Latin Funk, Jazz Brasilero. Pero no lo estoy logrando, ¿no? Porque hace falta bastante dinero para eso. Lo que hago de vez en cuando es, he recibido un par de veces subsidio de Linamu para grabar un par de temas una vez. Una vez grabé 4 temas y ahora este año por ahí voy a poder grabar otros 4. Pero después no tengo la plata para mezclar ni para nada más. Y grabo 4 temas como mucho y después ahí queda. El disco que yo grabé en Estados Unidos me lo financié yo. Me salió allá, estamos hablando de hace ya varios años. Me costó $10,000. Que los puse yo, porque tenía esos ingresos en esa época, pues yo trabajaba muy bien y pude poner $10,000 para grabarme un disco donde lo cobró todo el mundo. Acá un disco cuesta mucho menos, pero yo ya estoy en la economía gasolera argentina. Y lo digo sin queja y todo lo contrario, o sea, yo vivo acá porque me gusta vivir acá, ¿eh? A mí me gusta vivir en la Argentina. Hay un montón de cosas que no me gustan, obviamente. En cualquier lugar va a pasar eso. pero mi sueño más grande sería eso, poder algún día concretar eso. Para eso necesito un mecenas, porque me gustaría grabar un disco donde todos los músicos cobren en un buen estudio de grabación, después viene la mezcla, la masterización, un arte de tapa, subir a las redes, todo eso. Yo no tengo ni idea, no tengo paciencia. Un amigo manager hace unos años me dijo: che, tu disco no está en Spotify. Y digo, no. ¿Pero qué esperás? Y digo, no sé cómo se hace eso. ¿Qué sé yo, Spotify? No sé. Yo no tengo televisión hace 21 años. Yo vivo sin tele. No sé qué es Spotify, toda la tecnología. Ya estoy harto de estar todo el día sentado enfrente a la computadora. Ahora, eso sería mi principal sueño. Thank you.
Estamos charlando aquí en Sesionistas con el bajista argentino Paul Durch. Esta nota está grabada, saben que por una cuestión de horario y de cortesía hacia el artista grabamos las notas y escuchamos recién su música. Vayan a las redes a descubrir y a escuchar este gran músico argentino, que además de ser un gran bajista, es un gran compositor.
Así es, aparte tuve el honor de compartir escenario con el maestro, me acuerdo, en el Teatro Gran Rex. Hicimos varios Gran Rex con Alejandro Lerner.
Claro, mirá.
Y ahí tocó el maestro de invitado, un grosso.
Bueno, vamos
los
a
recuerdos
ver
más lindos.
¿En qué está actualmente, Paul? Contanos qué estás haciendo actualmente, cómo es tu rutina diaria de estudio. Va, ¿en qué andás?
Bueno, como les contaba anteriormente, mi actividad principal ahora es ser papá. Esa es mi actividad principal y ayudar también a mi madre, que tiene 92 años y está en un geriátrico con una situación muy triste y dramática. Que, bueno, nos tocó eso y bueno, la estamos ayudando, la estoy ayudando. Luego, soy docente, yo soy profesor en un instituto terciario que otorga títulos oficiales, que se llama Tamaba, que queda en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Allí yo doy clases de bajo eléctrico, producción musical, improvisación en el jazz 1 y 2, y dirijo ensambles. Y cuando puedo, lo más que puedo, toco en trío o en cuarteto, a veces en quinteto. Este año estoy tocando en trío para que quede un poquito más de plata, es la verdad. Pero extraño tener percusión. Toco sobre todo música mía y si no también toco algunos temas de otros. Lo podríamos catalogar como Latin Jazz, Jazz Brasilero, Latin Funk. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Cuanto más puedo tocar, mejor. Y hace un mes pasó algo muy lindo y es que Gonzalo Aloras nos convocó a Fabián Gallardo, a mí y a Tweety González, pero Tweety no pudo tocar porque se tenía que ir de viaje, que fuimos quienes grabamos el disco Giros de Fito Páez. Entonces, como Tweety no podía tocar, llamó a un gran pianista que es Leo Sujatovic, llamó a una cantante, muy buena cantante, que se llama Marina Will, y juntos hicimos un concierto en La Ballena Azul, y fue espectacular. Tocamos todo el disco Giros. Yo toqué el bajo eléctrico y en los temas en donde yo tocaba el sintetizador Mini Moog, porque algunos bajos yo los toqué en sintetizador en ese disco, los toqué con un Mini Moog que me consiguieron, un Mini Moog Posta del año 72, y fue re lindo. Y la idea ahora es tratar de llevar este espectáculo, que es el disco Giros más algunos temas más de Fito Páez, porque si no se hace muy corto el espectáculo, llevarlo a otras ciudades del país, y ojalá lo puedan lograr. Digamos que hay gente trabajando como para tratar de ver si esto es viable, como para hacerlo en Córdoba, Rosario, Mendoza, no sé, en las ciudades que nos quieran recibir. Pero siempre yo lo que más quiero hacer es tocar la música que puedo dirigir yo, elegir yo en este momento. El viernes pasado toqué, en este momento están tocando en mi trío Abel Rogantini en el piano y Fabián Miodovnik en la batería. Y la idea es sumarla a Conce Suárez en percusión. Y soñando, ya que hablamos de soñar, me gustaría ir a Brasil en algún momento y pasarme un par de meses allá tocando con músicos de Brasil.
Bueno, Paul, para terminar con esta hermosa charla, te queremos preguntar qué le recomendarías a esos chicos y chicas que se quieren dedicar a esta hermosa profesión.
Yo les diría que la música tiene un lado que se asemeja a las artes marciales. Me explico. Hay ciertos estilos musicales que no demandan mucha técnica, pero demandan conocimiento del estilo y demandan oído y tempo y selección de sonido. Por ejemplo, el reggae. No hay que ser un virtuoso para tocar reggae. El blues, que es un estilo musical que revolucionó la música para siempre en la historia de la música universal. ¿Por qué? Porque el blues, por primera vez en la historia de la música, tenemos un estilo musical en donde el acorde dominante es el primer grado y el cuarto grado. Hasta la aparición del blues, el dominante nunca era primer grado y cuarto grado. Y para tocar bien blues no hace falta ser un virtuoso. Pero si no hace falta ser un virtuoso, entonces sería fácil ser todos un Albert Collins, un Stevie Ray Vaughan y un Albert King. y sin embargo no es así. Entonces, hay que conocer el estilo, pero hay que desarrollar el oído para poder reconocer intervalos y acordes lo más rápido posible. Hay que desarrollar el tempo para poder desarrollar un tempo interno y sincronizar eso con el tempo de los otros músicos, y eso implica practicar con un metrónomo y luego practicar sin el metrónomo. Está la famosa discordia de que hay maestros que dicen que es bueno tocar con el metrónomo y otros dicen no es bueno tocar con el metrónomo. Bueno, miren, yo pienso que son las dos cosas. Hay que poder tocar con el metrónomo. Lo que pasa es que el metrónomo siempre nos gana a nosotros. Siempre va a ganar el metrónomo. Y hay que poder tocar sin el metrónomo. ¿Y en qué se asemeja el ser un gran músico a las artes marciales? Si uno hace taekwondo y uno es cinturón negro primer dan, uno tiene el respeto de los cinturones que están abajo de uno. Pero cuando uno llega y se para frente a un cuarto dan, respeto hacia el cuarto dan. Tiene un cuarto dan, respeto. Entonces, lo mismo se da en la música. Y hay estilos musicales en donde el nivel técnico también es fundamental. No solo el oído, no solo el ritmo, sino también el nivel técnico. Y en mi opinión, el estilo musical creado por el ser humano más elevado hasta ahora, de los que yo conozco, es el jazz. Y por esto digo, el jazz es muy amplio. Hay jazz que a mí personalmente me gusta y otro jazz que no me gusta. Pero lo importante en el jazz es que, como en las artes marciales, hay cinturones y hay danes. Lo importante que me parece que las generaciones tienen que comprender es que el personaje Pomelo es divertidísimo y todo bien, pero que eso no es ser un gran músico. Y a veces hay mucho pomelismo en la música. Y entonces, eso no va. Eso no, los músicos profesionales no compramos eso. En mi caso, en mi instrumento, los bajistas tenemos que poder, para estar en un cinturón negro, tenemos que poder hacer un walking a 300 la negra, para lo cual hay que practicar con el metrónomo a 310. Porque si no, cuando llegamos, si estamos en el límite, 300 va a ser muy en el límite. Bueno, ahí es llegar a un cinturón negro. No sé, es... Da para más y no quiero tampoco abrumar a la audiencia y abrumarlos a ustedes. Pero fundamentalmente diría eso, que la música, ser un gran músico es como ser un gran experto en artes marciales. Y hay que aspirar a tener el cinturón negro. Después, por ahí no llegamos al quinto dan, pero si llegamos al cinturón negro ya creo que ya tenemos suficiente como para tocar prácticamente todos los estilos y ganarnos el respeto de nuestros pares. Y a partir de ahí voy a decir una cosa y cierro con esto, que es, voy a hablar brevemente de lo que es la humildad, porque es muy común la falsa modestia o la falsa humildad en algunos músicos, y yo, que cuando tenía 20 y pico de años no era humilde, aprendí a los golpes, y voy a hablar de esto y con esto cierro. No tengo acá un diccionario, pero si mal no recuerdo, la definición más cercana de humildad sería el conocer las limitaciones y las virtudes de uno y obrar en la vida en acorde a ese conocimiento. Y cuando uno es joven, uno no es, ¿no? En general uno no es humilde, uno piensa que uno se lleva el mundo por delante. Y entonces es importante escuchar a otros músicos, ir a escuchar a otros músicos en vivo y mirarse al espejo para decir, bueno, ok, yo estoy en este nivel ahora, voy a trabajar para llegar a otro nivel superior. Estas son mis limitaciones, y al mismo tiempo quererse, tener la autoestima para saber, yo valgo, yo tengo talento, voy a trabajar, voy a mejorar, voy a estudiar, y sé que puedo progresar, y al mismo tiempo voy a tener respeto por los maestros que hacen las cosas con más idoneidad que yo. Yo conseguí ser humilde a los golpes también, y en algunos casos la falta de humildad me vino bien porque fui intrépido en muchas cosas. Como todos los jóvenes, cuando yo fui muy jovencito, fui intrépido. Y cuando me fui a vivir a Estados Unidos, por ejemplo, yo renuncié al grupo de Fito Páez y a Spinetta y le dije, mira, me voy a quedar a vivir en Estados Unidos. Pedí una beca de Berklee College y estoy casi seguro que me la van a dar. No, estoy casi seguro, estoy seguro que me la van a dar. ¿Cómo? Y si no me la daban, o sea, yo eso hoy en día no lo podría hacer. Porque a mi edad ya somos mucho más cautelosos, no tomamos ese tipo de riesgos. Yo en esa época renuncié y me quedé en Estados Unidos y me dieron la beca. Y gracias a eso pude estudiar. Pero ahí fue un ejemplo de cómo quizás yo no era humilde, pues, y bueno, me salió bien, pero en otras situaciones me salió el tiro por la culata y diría que en muchas situaciones me mandé muchas macanas. Muchas macanas me mandé. Bueno, les agradezco muchísimo, espero no haberlos abrumado y bueno, les mando un gran saludo a toda la audiencia del programa y a todos los colegas músicos argentinos y a los amantes de la música.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así con otro maestro del bajo, o casualidad, Patti Tucci. Uf. Así nos despedimos de un nuevo encuentro aquí en la Radio Nacional Clásica. Y cuántas cosas nos quedan resonando de nuestra charla con Paul Lusch. Cuánta sapiencia, cuánta energía, cuántas decisiones de vida, estar en la cresta de la ola con Fito Páez o tocando con el Flaco Spinetta y de repente decir no, es mi tiempo para irme a estudiar y quedarse, cuánta aventura, quedarse en Las Vegas, recorrer escenarios, compartir años y años de un toque cotidiano, porque así son los trabajos en esos lugares, con grandes músicos del mundo. Una vida está hecha de decisiones, las decisiones están hechas también de renuncias. Una vida está hecha de muchos sí y de muchísimos no. Una vida es esto, una vida es un recorrido que va para un lado, que va para el otro, que a veces el mar está sereno y a veces está en grandes tormentas. Así parece haber sido la vida y es la vida de este maestro argentino Paul Lusch. Vayan a las redes a escuchar a estos grandes músicos argentinos. Ojalá verlo pronto tocando en las primeras ligas con su música, con sus proyectos. Es un gran músico. Recuerdo que cuando era muy jovencito, adolescente, escuchaba la música de los artistas donde tocaba Paul y siempre me llamaba la atención la maestría en la construcción de las bases. Años más tarde descubrí quién era y por suerte el programa con Miguel nos permitió comunicarnos con él y descubro una persona llena de historia, llena de vida y llena de música. Así que un gran hallazgo esta charla de hoy con Paul Lusch y les queda la invitación a todos ustedes para disfrutar de este maestro de la música y de los artes marciales, ¿no, Miguel?
Lo contagió Paul Lusch, por lo que veo.
Sí.
Sí, muy buena la comparación que hizo el maestro, un capo. Y es así, ¿no? Decisiones, como dice el maestro Rubén Blades. Y por supuesto, una de las músicas más complejas y sobre todo el estilo del bebop en el jazz, ¿no? El manejo del lenguaje, de la velocidad, de los acordes, de la técnica, del instrumento. Como bueno, usted que toca música clásica también sabe que para ser un pianista eximio en la música clásica, la cantidad de horas que lleva y años, ¿no? O en otros instrumentos también como el violín, bueno, cualquier instrumento. Yo admiro cuando voy a ver las orquestas clásicas, la preparación, los ensayos, lo que tiene, la cantidad de horas que individualmente cada uno tiene que practicar en su casa. Creo que todos los estilos, hacerlos bien, estamos hablando de bien, demanda de una preparación técnica en cualquier instrumento. Y después está el otro, en lo que cada uno se especialice, ¿no? Porque a veces quizás uno toma un concertino de una orquesta, un primer instrumento de una orquesta sinfónica y lo pone a tocar blues, que si bien es algo simple, no lo haga porque nunca se metió en esa música, no la tiene escuchada y tampoco la tiene practicada, y tampoco hay que ser un músico que toque bien cualquier estilo. Pero por supuesto que cada estilo tiene su groove, su swing, por más simple que sea, porque suele pasar que a veces un músico se desenvuelve muchísimo en una música muy compleja y cuando tiene que hacer algo simple como, digamos, un poco más simple en cantidad de notas, una cumbia, pero qué sabor y suena hay que tener para tocar bien una cumbia como una cumbia, claro, colombiana, ¿no?
Claro, a mí me gusta compararlo con la cocina, ¿vio? Uno puede comer un plato sencillo, pero sí, qué rico, que sea el plato más sencillo que imagine, una milanesa bien hecha con una papa frita bien hecha.
Por supuesto.
Y a veces también existen platos sofisticados y chef, pero siempre todo termina en esa apreciación de lo que uno va a hacer. La música pasa un poco lo mismo, ¿no?
Está, para hacerlo un ejemplo más grotesco, digamos, uno puede tocar muy bien la música de Los Auténticos Decadentes, pero después tenés que ir a tocar algo con un estilo como Earth, Wind and Fire, donde la demanda de la técnica es muchísimo más compleja. Entonces, si bien una música es una música linda para bailar, una música popular para un carnaval, uno sale de ese contexto y se mete en otro terreno y, bueno, demanda de una preparación técnica que lo da solamente el escuchar música y los años de estudio.
Pero como decía Paul Dursch, para ambas músicas que usted ha nombrado se necesita poner lo máximo de uno, porque ambas tienen su jeite, ambas tienen su hay que encararlas con lo mejor de uno. Bueno, Miguel, nos vemos la semana que viene.
Por supuesto.
Linda nota, buena semana, que tengas una buena semana. Nos seguimos viendo en Dumont 4020, que ahí estamos con la orquestonga.
Con la orquestonga, bueno, y después, hablando de Rubén Blades, los espero a todos en Café La Humedad. Después les voy a recordar el 7 de julio, un lugar hermoso de San Cristóbal. Y mientras tanto, lo próximo que se viene con la Con Todo es el 22 de junio en Telonios.
Eso sí, por favor, no nos deje sin su saludo. Usted sabe que es la marca de la casa.
Así por favor, que ahí va para todos. Un gran cariño, gracias a todos los oyentes por acompañarnos semana tras semana en este hermoso programa que dimos en llamar Sesionistas, a disfrutar de lo más importante, que es la salud, de los amigos, de la familia, y cuídense mucho, y a gozar de cada día que Dios nos regala, y eso sí, siempre muy bien solfeado. Thank you.